eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/healthyliving.
Manuel Mijares, amigo. Hablas, eres como con las novias, donde sí, hablas, sí, pones, sí, la banda.
Es que hay una experiencia.
Y entonces, tengo unas referencias tuyas fantásticas.
No, sí.
Es que, dicen que eres muy buen amante.
Es que dejas huella, uno deja huella.
Pues oye, ha sido bien o bien.
Esta cara me ha dejado tantos problemas.
Las mujeres que conozco que han salido con él, todas mueren por él. Es simpático, las hace reír, es detallista, es super caballero.
Es que son cosquilludas. Entonces,
son cosquilludas. No estoy diciendo.
O sea, qué raro que me ponga dos Kleenex aquí, por si sangra.
Ahora. ¿Quieres uno tú?
No, yo estoy bien.
¿Quieres?
Yo estoy bien.
Yo no te ando viendo la cola. Oye, Manuel, tú también eres peludón. Tú también eres peludón, o sea, eres de mucho pelo, ¿no?
Normal. O sea,
porque yo te veo y digo,
wow. No sé. Medio me resbalo en el primer escalón, la trato de agarrar, me hace así y puta. Desde arriba, claro, todo estaba en blackout. Yo era pum. Por todos los calores de fierro y caigo en un par 64. Y claro, las mesas de aquí nada más se reían. Había una risa socarrona. Risas socarronas por parte del público de aquí.
Hola, ¿cómo están? Pues una semana más, una entrevista más, una plática más, que ya lo saben, a mí lo que más me gusta y lo que más nos gusta aquí como equipo es que ustedes puedan conocer a los artistas realmente, su parte humana, a la persona, al ser humano que está ahí adentro, echándole todas las ganas y todos los kilos, porque luego nada más vemos lo que nosotros creemos que a veces es el bluff y luego creemos también los golpes y las revistas y todo, pero no sabemos realmente quién está adentro, así es que gracias a toda la gente, estoy sorprendido y agradecido con tantos likes, con tantos views, con tantos comentarios. Gracias. En serio, no paramos de estar sorprendidos y de todos los días así maravillarnos con todo lo que están haciendo. Muchas gracias. Y bueno, pues ya lo vieron en la carátula, ya vieron a quién voy a entrevistar hoy. Sé que lo adoran, que lo quieren, que lo admiran, que han cantado, se han enamorado, desenamorado, reencontrado otra vez, llorado, brincado, todo. Desde el baño de mujeres hasta Bella, hasta Uno entre Mil, hasta todo. Y bueno, pues 35 años de carrera como solista, porque empezó desde antes.
Correcto.
31 discos ya a punto de salir ahorita en estas fechas. 31, ¿saben lo que es hacer 31 álbums? O sea, La Antorcha de Viña del Mar.
Sí.
No, bueno, lo que sea. Me gustaría, podría presentarlo con una de sus canciones, pero no es Uno entre Mil. En realidad es Uno entre un millón, porque es muy difícil encontrar una persona tan constante, tan trabajadora y tan talentosa. Manuel Mijares, amigo.
Gracias, chicos. Gracias, Jordi. Gracias.
No,
qué bonita presentación.
Al contrario, amigo. Además, llevamos tanto tiempo de conocernos y tener buena vibra.
Sí, cómo no. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, amigo. Muy
Oye,
bien.
Oye, está pegando rudísimo el programa, man.
Sí, estoy contentísimo,
amigo. Sí. El que acabo de ver es el que hiciste con Emanuel.
Que se conoce.
Sí. Ahora, me extrañó porque creo que fue el que menos rating ha tenido. Pero es... No manches, ¿cuántos
visto,
views,
¿verdad?
Tiene, no manches.
Sí.
Muy
sí.
Bien, y estuvo bueno. Simpático, fíjate.
Sí, muy simpático. Y eso que ustedes se conocen, ya para que tú lo digas,
sí, mira,
que ustedes son así. ¿no?
Muchos años.
¿Sí son confidentes?
Sí, sí, sí. Mira, hace... Yo entré con él a hacerle coros en el 83.
Ajá.
Porque él graba un disco, el disco de La Soledad, que para mí es un discazo y ha sido de los mejores que ha sacado, donde él solo se hace coros. Entonces, pues por lo regular, antes siempre los coros eran más de mujeres, ¿no? Y entonces él se hace coros en el 82 y empezaron a buscar un cantante pues para que le hiciera coros, ¿no?
Ajá.
Yo hacía muchos en aquel entonces jingles de radio y televisión, todos los comerciales habidos y por haber.
¿Tú ya admirabas a Emmanuel?
Nunca lo he admirado, pero No, sí, claro.
¿Ya era muy famoso o no? No,
claro, no, él arranca en el 70 y... En la Auto del 76 arranca. Y aparte él era de los chavos de esa época, ¿no? Ajá. Y entonces desde siempre me gustó mucho su trabajo. Ese disco que sacó de Íntimamente.
Ah, no,
que
Íntimamente.
Yo creo que ese disco ha sido lo más vendido que hay, que lo hizo Manuel Alejandro. Fue una locura. Entonces siempre lo seguí yo. Pero pues yo al mismo tiempo, pues yo trabajaba cantando, ¿no? O sea, combinaba estudios con la cantada y empezamos a cantar.
Es administrador de empresas eres, ¿no?
Sí, 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 acabé.
Sí, bueno, te quiero hacer unas preguntas ahorita de una bronca que te
doy. No es momento.
¿Tú crees?
No es momento porque todo ha cambiado desde que estudié, que era prever, planear, organizar, dirigir y controlar. Es del único que me acuerdo, creo.
¿De la carrera?
De la...
¿Cuántos años fueron de carrera? ¿Tres?
No, son cuatro, ¿no?
Cuatro.
Sí, de administración son cuatro.
¿Y si te recibiste y todo?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Te pusieron birrete?
No me ocupo. Eso de cabezón. Entonces,
fíjate que yo igual. En eso nos parecemos.
Oye, y pero siempre, bueno, a mí siempre me llamó la atención el cantar. Entonces, pues yo cantaba, por ejemplo, arrancamos por ahí del 73, más o menos. Había un lugarcito en se llamaba El Ágora, enfrente en Insurgentes, enfrente del Teatro Insurgentes.
Ajá.
Que era galería, librería, y ahí tenían como un café cantante chiquito, como de 60 personas, ¿no? Y pues todos mis cuates de la prepa, todos iban, llenaban el lugar. Bueno, lo llenaban porque eran mis cuates, ¿no? O sea... Ajá. Y cantábamos el grupo Sentido, se llamaba, y ahí empecé. O sea que se puede decir de que mi disco que sale en 86, el primero,
uh-huh.
12 años para atrás, pues estuve haciendo Café Cantante. De ahí pasé al grupo Los Continentales, cantamos en bodas.
Tienes que platicar eso.
Sí,
el primer
eso.
Disco es el que se llama Mijares, ¿no?
Primero se llamó Manuel Mijares.
Manuel Mijares.
Me acuerdo, Manuel Mijares, y luego le cambiaron a nada más Mijares. Fíjate que curiosamente estaba yo al principio, salió Manuel Mijares, y el primer sencillo fue el de Poco a Poco.
Uh-huh.
Y ya, arrancó bien el disco, y de repente yo estaba en una fiesta en Cuernavaca, y estaba el señor Azcárraga.
¿Mismo?
El tigre. Ajá. Sí, ya sabes, una personalidad. Y acabo de cantar y me manda a llamar. Y dije, ay. Dije, ¿qué hice?
¿Nunca habías hablado con él?
No había platicado con él. Digo, sabía.
¿Sí, quién era?
La estatura, ¿me entiendes? Pero así de que me mandara a llamar, yo dije, ya. Así como te grita tu mamá de chico. Sí. ¡José Manuel, ven acá!
Dices, ¿qué? ¿Cómo, perdón?
José Manuel, ven. Eso es José Manuel.
Sí.
Cuando mi mamá se enoja, me dice, José Manuel, ven para acá. Yo decía, puta, güey, ¿qué hice, cabrón? Me dice, oye, te voy a recomendar una cosa. Jovencito, te voy a recomendar una cosa. Quítate el Manuel, porque ya hay muchos Manueles. Está Emmanuel, está Manuel Alejandro, y que ya había muchos Manueles, ¿no? Y le digo, sí, señor.
Ahorita mismo.
Ahorita.
En chinga, ahorita.
No, y al día siguiente me acuerdo que le hablo a don Luis Moyano, jefazo, que en paz descanse, que era el director de la disquera. Y le dije, Luisito, oye, pasó esto. Ya sabes, paren las máquinas, ¿no? Y el siguiente tiraje, ya decía nada más Mijares.
Mijares.
Mijares. O sea, la visión que él... Que él tenía. Siempre fue un visionario, ¿no? ¿Me entiendes? Y este... Y bueno, pues yo le pasé el recado a la disquera y lo...
Lo hicieron.
Y lo hicieron. Y este... Y ya se quedó como Mijares, ¿no? Hay que seguir con esto.
Pues es que sí, es como para parte de pasárnosla bien.
Ok. Bueno.
¡Salud, señores! ¡Salud, por favor, todo el mundo! Es que la gente está... Haz de cuenta que la gente está echándose un drink contigo.
¿Y lo puedo poner aquí?
Donde quieras.
Sí, porque ¿sabes qué? Es que la doblada y desdoblada de pata... Sí, es que las rodillas ya no me dan. Ya no me dan. De hecho, ya, esta ya, ya me... Ya...
Supe que jugaste americano y que te dieron unos trancazos durísimos. Soccer americano,
sí, pero esta izquierda ya... Ya lleva 3 operaciones y no queda. La primera fue en el 76. La
ah, no, sí, hace un rato. ¿No te cuesta trabajo la bailada? Porque bailas un chorro.
No, esa ya se la dejé a mi compañero.
¿A quién, Emanuel?
Claro.
O sea, él es el que se avienta acá, claro, en caso y todo. No,
claro, yo estoico.
Estoico.
Yo canto.
Y ya, vámonos.
Vámonos.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/healthyliving.
No, pero él, imagínate, él también trae prótesis en una rodilla. Uh-huh. Porque él dice que lo coronó un toro, porque ya ves que sí, dice sí. Que es torero, ¿no? No, pues y que el toro, y que
sí, dio la vuelta. Sí, estuve con él hace poquito aquí en el programa y presumía.
Y que la Plaza México, y que lo sacaron en hombros, pero que la rodilla le colgaba, ya sabes cómo es. Y No, él sí trae. Sí,
¿tú también traes prótesis?
No, nos íbamos a arreglar. Bueno, yo voy a poner prótesis ahora en junio.
Ajá.
Él y yo.
¿Ah, juntos?
Sí.
O sea, tan amigos son de que no es lo mismo, no nada más ese, vamos a hacer el Auditorio Nacional, sino ahora, vamos a poner prótesis
sí,
juntos.
Sí. Ajá. Él yo creo que arreglar la suya, me imagino que arreglar la suya. Ajá. Y y yo creo que vio un nicho de oportunidad para el 2x1 con el doctor, pero no le salen las cuentas. Y eso que es Shark. Él
sí, está, sí, es duro. Es tiburonzazo.
Es tiburón.
O sea, real, sí se van a operar los dos.
Sí.
En el mismo hospital, el mismo día.
Sí.
Con
sí,
el
sí,
mismo
sí.
Doctor.
Sí. Sí, bueno, no al mismo tiempo, porque sí, opera no. Uno, opera el otro.
Claro.
Pero Pero claro.
¿Han quedado quién primero, quién después?
Él siempre pide primero.
Ah, sí. ¿Emanuel siempre es primero?
Él abre y cierra. Y
Oye, en el concierto de Tour Amigos, ¿quién abre? ¿Los dos?
Los dos, sí.
Se pusieron, hubo así como de, yo abro, no, yo cierro, no.
No, fíjate que, ¿sabes qué? Yo creo que por eso ha funcionado el tour. El tour ya llevamos 7 años y medio.
Es el tour, quiero decirles siete algo importante, el tour más exitoso. Sí. Nunca una pareja de dos artistas de este nivel habían hecho tantos conciertos. Tienen el récord del Auditorio Nacional, sí, llevamos, que es pues el lugar más importante de América Latina en cuanto a conciertos.
Sí, pues son 10,000 gentes. Ahorita llevamos... Con el tour, 58 auditorios. El que íbamos a hacer en abril era el número 59. Y yo creo que ¿te sientes mal?
No, me eché para atrás porque tu codo siempre dice, hazte para atrás.
Sí, es que
creo que luego se me ve la panza, que no tal,
sí,
se cierra, pero
sí,
que tal.
Sí.
No es fácil.
Así es la beba, así me trae.
O sea, pregunta tal, que no se te vea la panza, que el...
No, es
que
estoy platicando, ya, ¿te parece? Es que...
Toma, pero no te pongas pedo. Toma, pero sí, te pongas bien. Están en chinga. O sea,
me recordó...
Que no digas esto, porque a YouTube no le gusta. Sí, ¿qué hago? No monetiza.
Es que me recordó En los 80s, el 86, que sale de disco, las promociones eran muy diferentes. Ahora, no había la globalización, ¿me entiendes? Aquí tú estás haciendo entrevista y te pueden ver en Japón, te pueden ver donde sea, ¿me entiendes? Ahí tú tenías que recorrerte ciudades, países. O sea, si ibas a Argentina, por ejemplo, agarrabas desde el Chaco, Resistencia, Tucumán, hacías todo y te aventabas un mes. Y aquí, pero las primeras promociones con el primer disco, pues que yo no sabía cómo estaba la onda, de repente tenías que hacer de ciudad en ciudad, ciudades grandes, ciudades chicas, ¿me entiendes? Y de repente, en las algunas estaciones de radio, el mismo locutor que te estaba entrevistando era el que ponía los anuncios, era el que ponía las vallas, era el que tenía que ir a abrir la puerta, ¿me entiendes? Entonces era curioso porque te voy a preguntar una cosa, haz de cuenta que ellos me preguntaron, oye, platícame de tu disco nuevo.
Bueno, es un disco de Navidad, junté a mucha gente que en el 86 hicimos Ven a Cantar esta Navidad, y juntamos a los mismos, a Daniela Romo, que Daniela Romo está en novela, y además, bueno, evidentemente buscamos también a Denise de Calaf, pero Denise de Calaf está en el Caribe y le tocó lamentablemente. Y bueno, pues así fue.
Exacto. Pero claro, cuando se te acababa lo que ya habías contestado, de repente el cuate seguía poniendo cassettes allá. Entonces, tú decías, o sea, sigo hablando, ¿qué digo?
Sí.
O sea, ¿qué digo? La primera entrevista, que ni siquiera había sacado disco, creo que me la hizo Janet Arceo, me acuerdo perfecto, en la XW. Entonces, yo he sido, eso fue 83 más o menos, 82. Y me acuerdo que me preguntaba, y yo no soy un tipo que habla mucho,
pero hablas muy bien. Entonces, donde hablas eres como con las novias, donde hablas pones la banda.
Es que hay que experiencia. Y y entonces
tengo unas referencias tuyas fantásticas.
No,
no te digo ni de dónde.
No me acuerdo ya.
No, pues ellas se acuerdan cañón, dicen que eres muy buen amante.
Es que dejas huella. Uno deja huella.
Pues hoy ha sido bien oviero.
Esta cara me ha dejado tantos problemas.
No, pero. No.
No es cierto, pero entonces estaba Janet Arceo, me acuerdo. Era una mesa como rectangular y ella estaba ahí, ¿no? Y yo de este lado. Y ella me preguntaba algo y yo le contestaba, oye, Manuel, que tu disco nuevo que está muy padre, no sé qué. Y yo le contestaba así, oye, pero ¿y no te gustó eso? Yo así contestaba. Y me dice, oye, no estamos en tele, estamos en radio. La gente no está viendo que estás haciendo así o estás haciendo ahí. Tienes que contestar algo, ¿me entiendes?
Claro.
Pero imagínate, yo nunca me había metido en una cabina en la vida.
¿Tu primera entrevista?
Esa fue la primera entrevista. Con valores juveniles.
Oye, y regresé.
Que ni gané.
Sí, no,
quedé en penúltimo lugar de la primera. Penúltimo lugar de la primera eliminatoria.
Pero después te metieron en muchas cosas. Después te empezaron a meter, aunque estabas. O sea, les gustaste mucho. Porque
es que el carisma es fuerte.
Y la cara. Te digo algo, lo mismo me ha pasado.
Sí, yo sé.
No por el carisma, porque en realidad ese me faltó.
Es por la cara. Es por
pero la cara.
Es que pesa.
Sí, pesa.
Eso pesa.
Oye, Manuelito, y cada vez que digo Manuelito pienso en la canción de Lucerito. Así me dice Manuelito.
Así me dice.
¿Así te dice?
Sí.
¿Todavía te dice Manuelito?
Sí.
Hola,
sí,
Manuelito.
Sí,
¿cómo estás, Manuelito?
Sí, ahí te van los niños,
Manuelito.
Sí.
Que son vecinos, ¿no? Bueno, que vienen del edificio. Ahorita vamos a contar de eso, pero a ver, me regreso al principio. Naces.
Yo nazco en el 58.
Ajá.
Sí. Mi papá era, bueno, mi mamá, obviamente. Sí, porque si mi mamá.
Sí,
no
difícil.
Naces, ¿no?
Es no difícil. Naces, sí, es básico eso.
Es básico. ellos se van de luna de miel a Acapulco, me procrean ahí, por eso se hace la luz. Y en el 59, mi mamá está esperando a Luis. Luis, mi hermano, me acuerdo, y ahí mi papá estaba operando en el Español, y operando de repente se les desmayó y le empezó un ataque ahí medio no sé si epiléptico.
¿A tu
ataque.
Papá?
Sí. Y cosa
¿Tu
que
papá se, qué médico? ¿Qué tipo de
ortopedista, médico? Ortopedista. Creo que al paciente en ese entonces No iba por amputación de pierna, pero terminó cuando se cae. No, y se cae ahí, y cosa que dijeron, que cosa tan rara, ¿no? Que cosa tan rara. Entonces, y le empezaban a pasar episodios de esos. Y él, siendo médico, decía, eso está muy raro, ¿no? Claro, nosotros estábamos muy chicos para empezar a darnos cuenta de cierta preocupación que había en la familia, ¿no? Se descubre que es cisticercosis cerebral, que es una enfermedad que ahora se cura, ¿no? O sea, de un pedazo de la tenia, ¿no? Se te sube al cerebro, ¿no? Y claro, eso se descubrió después. Se sube al cerebro y empieza a soltar huevecillos, y depende del área donde se van esos huevos, esa área te la va afectando, ¿sí? Pero eso es detectable ahora.
Claro, antes
en el 59, ¿no? Realmente tú convivías con esa enfermedad y creías que era algo normal.
¿Qué,
¿no?,
le generaba a tu papá esa enfermedad?
Pues mira, le generaba de repente ataques de epilepsia, que le daban una medicina que me acuerdo perfecto, se llamaba Epamin. Y pero yo nunca lo vi con algún ataque, ¿no?
Ay, o sea, qué bueno.
El problema es de que a medida que se va llenando de huevos, de huevecillos, te va afectando esa zona, ¿sí? Entonces te va afectando de repente la vista, te va afectando de repente el poder tragar, ¿me entiendes? O el equilibrio, o el pulso, ¿no?
¿Como tipo Alzheimer? ¿De repente no poder controlar tu pulso? Alzheimer, discúlpame. ¿Parkinson?
Alzheimer. Claro.
Perdón.
Yo dije Alzheimer.
No, perdón, dime Parkinson. Es que sentí que los dos nombres son así como que empiezan medio raro.
Sí, es como gringos, ¿no? Los dos. No, uno alemán y otro
Como Parkinson, o sea, le temblaba la mano.
Sí, sí, él tenía un movimiento así, me acuerdo perfecto. Era así. Así. Y él fumaba, ¿no? Y él fumaba y bueno, o sea, de repente fumaba y ¡pum! El cigarro para abajo de la cama, pero todavía, o sea, te ibas dando cuenta que no era una algo fuera de lo común, ¿no? Porque pues lo vimos desde chiquitos.
Claro.
Lo que sí es que un día nos dijo mi mamá, a ver, o sea, mi mamá empezó a trabajar en todos lados. Ella salía a las 7 de la mañana, llegaba a las 10. Puso un salón de belleza, de ahí trabajó en salubridad. De ahí trabajaba en muchos lugares la pobre. Y y el poco dinero que entraba, pues era para las medicinas de mi papá. Hombre, que el Hospital Español nos ayudó mucho en que de repente tenía que entrar al hospital, pues conseguirnos una cama por ahí, en la sección que fuera, ¿eh? Uh-huh. No era de que estaba en una suite solo, no. Si te tocaba de repente, pues que hay una cama en psiquiatría, pues ahí en psiquiatría. Y si hay una cama en el piso 3 con 6, nada más las de estas cortinitas,
ajá,
pues ahí, cosa que nos alivianó mucho, ¿no?
Claro.
Pero algo muy importante.
Pero eran tres hijos. O sea, tres hijos.
Cuatro.
Perdón, cuatro. Un papá que no. El papá que no podía trabajar. Y la mamá
tuvo que ir dejando de trabajar porque él quería. Yo me acuerdo en el 76 cuando me operan. Sí, él a fuerza quería entrar a la operación. Él ya no podía ni agarrar una pluma, nada, ¿no? Entonces me acuerdo que entró a la operación, que estuvo buenísima, porque fueron dos operaciones por una. Mi mamá siempre también buscando, como Emanuel, buscando la oferta. Y luego les platico cómo fue la segunda operación. Bueno. Yo entré a una operación de rodilla, 76. Uh-huh. Entonces mi papá quiso entrar a fuerza, porque todos sus cuates eran los que me iban a operar.
Claro.
¿No? Y y lo que me platicaron ahí los cuates es que cuando entra mi jefe allí al quirófano, pues todos llorando, ¿me entiendes? Él también. Entonces esa operación era que te ponían un yeso de aquí hasta allá, ¿sí? Tú estabas así, de aquí hasta allá, y te abrían una ventanita en el yeso, con yeso, entonces nada más se abría con con una cinta y se cerraba. Pero mi jefe, así, diario me quería revisar. A ver, José Manuel, vente para acá, al cuarto. Entonces me abría y me quería agarrar la herida. Claro. Yo, y sin querer hacerlo sentir mal, ¿me entiendes?
Claro, no quería hacerlo sentir mal. No, no. Pero sabías que te iba a doler porque su pulso ya...
Sí. Pero deja el pulso, ya el equilibrio, ya... No, murió pesando... Él estuvo enfermo como 24 años por ahí, más o menos. Y sí, murió pesando 20 y tantos kilos. Era... Obviamente, a ti se te hacía más común verlo, ¿no? O sea...
Sí, porque lo veías todos los días.
Todos los días, ¿me entiendes? A mi mamá, por ejemplo, le chocaba dejármelo a mí. A ver, si te estás aburriendo, dime y cambia
el
tema.
No, para nada. No, volteé porque me mordí y me saqué sangrita.
Entonces,
pero pues
sí,
no es nada
como
no la de tu operación que
no
me estás diciendo.
Usted, ya no llego.
Oye, pero entonces, bueno, dices, fueron 22 años. Casi 20 años.
Sí, me acuerdo que a mi mamá le chocaba dejármelo a mí.
¿Por qué?
Porque siempre le pasaba algo.
¿Cuándo se lo dejaban a ti?
Siempre le pasaba algo.
¿Cómo qué?
Yo me acuerdo por ahí de los... Estaba yo como en secundaria. ¿Qué habrán sido? 14 años más o menos, o 13. Me dice en la mañana, a ver, ya me voy a trabajar, te encargo a tu papá. A las 7 de la noche le pones su tina, lo cargas y lo metes en la tina. Yo digo, sí, está bien. Entonces llega a las 7, a las 6 abriendo, que pones el codo, ya sabes, que pones el codo a ver si la temperatura. Y entonces, pues, ya lo ibas cargando, lo puse ahí.
¿Ya no podía caminar?
Sí, no, ya no.
Lo metiste a la tina.
Y lo metí a la tina y yo me la vivía con mis cuates de la cuadra, de la calle, jugando fútbol. Yo todo el día. Y dije, empiezo a ir balonazos afuera. Y dije, bueno, pues mientras se baña.
Me voy a echar
una cascarita.
Un
golpara. Una cascarita. Y pues estaban todos los cuates ahí abajo y empezamos a jugar. Y de repente, mano, a las 3 horas, dije, puta, mi jefe.
¿Cómo a las 3 horas?
A las 3 horas, yo dije, mi jefe.
¿Lo dejaste 3 horas ahí?
Sí, güey. Entonces.
¿En la tina?
Claro, entonces a la hora que subo, obviamente ya no traía agua, ya se había ido todo el agua, ¿me entiendes? Y el pobre tiritando total, le dio una gripa. Bueno.
¿No te lamentó?
No, cero.
Cero.
Era un santo.
¿Ah, sí?
Él nunca me regañó, nunca nos pegó, nunca levantaba la voz, nunca dijo groserías, nunca, o sea, era un santo. Bueno, tan santo era que me acuerdo cuando muere, en el 83, enero 83, había una cola de monjas afuera de su cuarto. Yo estaba allá afuera del cuarto viendo el tema de que tienes que ir a comprar la caja y dónde y la
urna. Ay, qué fuerte es eso.
Todo eso, ¿no? Y Y veo qué estarán haciendo, ¿no? Y entran y todas las monjitas le estaban cortando un pedazo de pelo porque decían que era un santo.
¿Te cae?
Bueno, yo obviamente, yo también, todos le fuimos a cortar pelo.
¿Y tienes ese pedacito de pelo?
Sí, lo traigo.
¿Lo traes aquí?
Sí, claro. Pero
¿en dónde? ¿En un colguije o qué?
¿En un colguije?
Bueno, en una...
Sí, o sea, sentí,
¿cómo se llama esto? Una... ¿Cómo se llama? Un...
Es un guardapelo.
¿Ah, un guardapelo? ¿Se llama guardapelo?
Se llama guardapelo. Aquí,
¿cómo crees?
Lo abres y ahí tengo ceniza de...
Pero no se vaya a caer porque luego no quiero que me decís que por mi entrevista tiraste el pelo de tu papá.
No, esto
se
abre.
¿Trae ahí?
Sí, no, porque aparte...
No lo abras.
Tiene
no
dos partes, tiene por un parte un poquito de su... sus cenizas y del otro lado el pelo y le puse una foto y los vidritos. Entonces esto se abre en dos, vamos.
¡Wow! ¡Qué bonito!
Y este...
¿Desde hace cuánto tiempo lo traes eso?
Pues desde que se murió, si no, ¿cómo me iba a poner?
No, yo sé que no te lo ibas a poner.
¡Qué raro! O sea...
No, yo sé que no te lo... No.
Desde antes de que muriera.
No, ya sé, pero no sabía que...
Bueno, qué bruto eres.
No, seguramente me refería que sí. Desde ese momento ya lo traías.
Claro.
O sea, lo has traído siempre.
Siempre lo traigo. Siempre
wow.
Lo traigo.
¡Guau! Sí, no me imagino que después.
Saludos, amigos.
Y ya hasta perdí mi. Kleenex. Ay, Manuel. Hijo, me traes en friega.
Bueno, total que este. ¿Ves si se pone para limpiarse la?
Pues para la sangrita.
Ah, yo creo que eso es como cuando sentás en él. Estás...
No, no me siento en él, pues no.
Ah, yo creo que estás limpiando, ¿o qué?
No. O sea, pensaste que sangrita y sentarme en él.
Yo dije.
¿Estás diciendo? No, hombre, todavía no. Me falta mucho para la menopausia.
No,
todavía
pero no estoy pero hemorroides, yo creo que sí puede ser, ¿no? Pues es que.
No estoy en
o sea, qué raro que me ponga dos Kleenex aquí, por si sangra.
Ahora. ¿Quieres uno tú?
No, yo estoy bien.
¿Quieres?
Yo estoy bien. Pero qué raras preguntas.
Pues o sea, sí, lo que yo digo, pero pues, tú empezaste. No. Dijiste, tú me dijiste que si a mí, que si estaba sangrando, que si no, que si tenía.
Pero si traes el Kleenex en la cola, ¿para qué la traes? O sea.
Es que no es que lo traiga en la cola, pues es. Me,
párate,
mira.
Párate. Párate.
Sí. ¿Me vas aquí?
Párate, un segundo.
Lo traigo en la cola.
Señores de la tele, ¿qué hay ahí?
Ah.
En el sillón. Ah.
Ah, sí, mi pañuelito.
Ah.
¿Yo no te ando viendo la cola?
Bueno, total, era un tipazo. Nunca se quejó, nunca en la vida se quejó porque le hacían esas punciones que te hacen, ya sabes que te ponen en la que te acaban de poner por el Kleenex, sí. La que te hacen este
sí, por atrás, que te hacen
en la médula, ¿no?
La raquia,
¿no? Que cuando lo llevamos, él te apretaba la mano, pero te la, o sea, porque es una aguja de este tamaño, mano, va para adentro para irle revisando cómo iba la jugada. Y era lo único que hacía. Nunca, ni una queja. Nunca. Era de verdad un santo.
¿Podemos hacer un refil?
Para
que la gente haga su refil también.
O sea, ¿refil es acabarse
sí,
esto?
Sí, claro. O sea,
así, a fuego, así.
Este sí, es que ya te fuiste muy a fuego lento. Y aquí ya,
a fuego lento. Había una
a fuego
canción.
Lento, la de Rosana, fantástica.
Claro, claro.
¿No? Sí, este ya es así de golpe. Para que ustedes también hagan un refil, por favor. Y seguimos. Salud, amigo.
Salud, es el segundo. Esto es peligroso. Yo me conozco.
¿Tú te conoces?
Me conozco.
Sí, ya saben para cómo soy, para qué me invitan, ¿no?
Mm.
Pero ve, ninguno de los dos estamos fichando y eso es muy bonito.
No.
Demuestra mucha amistad.
Yo fichaba en Japón, fíjate.
¿Tú fichabas en Japón?
Sí.
Estuviste, te fuiste 6 meses a Japón, ¿no?
6 meses y ahí parte del... O sea, la contratación era por ir a cantar en un centro nocturno. Pero yo no había leído las letras chiquitas del contrato que cantábamos. Arrancábamos 8:30 de la noche y hasta las 3:30 de la mañana terminábamos. Entonces hacíamos 45 minutos nosotros, 45 un grupo japonés, 45 nosotros, 45 un grupo japonés. Pero en los 45 que descansábamos, teníamos que bajar a fichar.
¡No!
¿Sí?
A sentarte con la gente, a pedir...
Que realmente esa es la ficha. La ficha es que tú, como parte del local...
Hagas que tomen
hagas
los demás.
Que tomen o que cenen o que...
Que consuman.
El que consuman, ¿me entiendes? Pero imagínate, yo estábamos en Fukuoka, que era a 6 horas en el tren bala de Tokio, uh-huh. 6 horas. Entonces ahí nadie hablaba inglés, menos español. Y nosotros, japonés, lo poquito que tenías que irte a aprender... Para
ir a Shaimase,
bienvenido, oye, qué bonita estás, oye, qué buen público. Las cosas básicas, ¿no? Pero imagínate que yo no platico mucho y tenía que ir a atender a un cliente, pero no sabes lo que te iba a tocar, qué tipo de cliente. Si eran un grupo de estudiantes, si era un señor dueño de un banco, o si era una señora X o varias chavas, o sea... A ti te decían Manueru, porque
Manueru.
Ahí...
Manueru.
Manueru. Sí, porque en el japonés, si tu nombre termina en vocal,
está bien.
Jordi, pues es Jordi, ¿no?
Uh-huh.
Pero si termina consonante, Manuel, y la L la dicen como R, entonces era Manueru.
Manuero.
Entonces, Manuero, mesa 14. Y decía, chingón, a ver qué me toca.
Chinga,
entonces bajaba y dice, entonces tú nomás te asomabas así por la cortinita para ver qué te iba a tocar, cabrón.
Madres.
No. Eso fue.
Difícil. ¿Te tocaron muchas mujeres? Porque a las mujeres orientales les gustan mucho los hombres con ojo grande. Y tú eres ojón.
O sea, digo, con todo respeto.
No, con todo respeto es de ojo bonito, o sea, ojo grande.
¿Y cómo va la sangre?
Ya va. Pues ahí va.
Mira, por cierto, yo traigo...
¿Traes algo que me pueda ayudar?
Siempre traigo todo.
Ay, no es cierto. ¿Cómo vas a traer siempre?
Traigo mis tijeras, mi dedal, mi...
No es cierto. ¿Cómo vas a traer algo? Porque es una curita, ¿no? ¡No! Manuel Mijares, ¿viajas en esa chama? O sea, ¿vas por la vida con una curita, tu dedal?
Siempre. Siempre por las hemorroides.
¿Te molestaría ponérmela como si fuera uno de tus hijos o hijo de Lucero?
Pero en la, o sea, en la cola.
No, 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 en la cola, no.
No, pero dije, no, no, te la pongo no, en el cola, dedo, no, pero, no, no. Pero en no, la hemorroide es para,
no, no, no,
para atinarle dónde es está el sí racimo. ¿Dónde está el racimo de uvas?
El racimo de uvas. El racimo de uvas, no, no. Ay, güey. Ya ves, Manuel Mijares, me hiciste tirarme. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vámonos. Si no les pasa, me tequila.
Sí, sí.
Gracias, Manuel. Mira, ¿tú curas a tus hijos? No, ya están más grandes, pero ya tú los curabas desde chiquitos.
Sí, Lucerito y yo, los dos. ¿De dónde está la herida?
Aquí, pues también como papá ve.
Entonces, agarras esto, ve lo fácil.
¿Para
que
qué ojos tan bonitos si no ves?
Se tira primero un lado, quitas el aditamento, ajá, aprietas con este y queda perfectamente sellado.
Bien. Manuel Mijares. Ay, ahora entiendo por qué tantas mujeres mueren por ti.
Oye, está escurriendo.
Está escurriendo, no pasa nada. Pero entonces, bueno, oye, y
entonces. No, pero si no es porque entonces yo ya.
No, no,
eso,
no, ya,
eso ya es fichar. Eso ya
no,
es fichar.
No, no, no. Y estamos hablando.
Exactamente, estamos hablando de fichaje.
Estamos hablando de fichaje. Oye, ¿y te ligabas japonesas o te ligaban a ti? Porque en serio, ya hablando en serio, a la gente oriental le llama mucho la atención las personas sí, que tenemos el ojo pues, no, sí, pero, no rasgado.
Pero les llama la atención por un tema. Por un tema de como de sorpresa. O sea, por ejemplo, el guitarrista, me acuerdo, Ramoncito, tocaba con la camisa abierta y tenía mucho pelo en pecho. Y se acercaban hasta los señores a tratar de tocarle el pelo en el pecho. Y pero es, o sea, no es por algo que... Es por algo que no están acostumbrados.
Claro.
O sea, quizá la gente que viaja mucho sí, sí está acostumbrada. Pero pues yo estaba, te digo, en la isla de Honshu, que es abajo, en Fukuoka. Y quizá en Tokio ya la vida es un poquito más, están más
acostumbradas. Más cosmopolita.
Más cosmopolita, más acostumbradas al turismo.
Oye, Manuel, tú también eres peludón. Tú también eres peludón, o sea, eres de mucho pelo, ¿no?
Normal. O sea.
Porque yo te veo y digo.
Wow.
No sé, como que sí digo, wow, también, pero.
Sí,
pero o sea, digo, tienes mucho pelo. ¿No, sí. ¿No sentías que te querían buscar también? Pues...
No es que no es así, no es.
No,
así
no, no,
así
no.
Es de mujer.
Así.
Entonces,
así es así.
No es. No, de verdad, o sea, me dijeron que era un programa tranquilo, Jordi, o sea, ¿qué pasa?
¿Qué? O sea, me refiero que si no te agarraban también, como de, ay, míralo nada más con los ojos grandes
no,
y peludón.
No, ¿allá?
Allá. O sea, no allá.
No
allá,
o sea,
allá en Japón. Allá en Japón.
No, fíjate que son muy, la gente es como muy respetuosa y sobre todo las mujeres, bueno, que a mí me tocó ver, muy respetuosas y muy, nada,
No aventadas.
No aventadas.
Ok,
no aventadas.
¿Iba soltero?
Sí, iba soltero, claro. Pero la pasamos muy bien.
¿Tú
muy
sí
bien.
Tuviste mujer japonesa?
Déjame, me acuerdo.
No
sé si llegamos al clímax.
No, o sea, no estoy diciendo que haya tenido el orgasmo japonés del mundo. De así, o sea, no, pero que... O sea, juntaron los dos mundos.
Sí. Sí. Bueno, pues sí.
Sí. Sí, está bien. Pues
sí.
Hombre soltero.
¿Y?
¿Qué?
¿Qué? No.
Oye, bueno,
qué bruto eres.
Padrísima ya la experiencia.
Muy padre. ¿Sabes qué? Muy padre porque era realmente la primera vez que me salía tanto de mi casa y tan lejos, ¿me entiendes?
Sí, ¿verdad? Sí.
O
sí.
Sea, porque si te vas a Estados Unidos, pues sabes que ya la pasé mal y en media hora vas y agarras y te vas a... a México, ¿no? Y allá estabas lejos y aparte, el dueño del lugar se queda con tu pasaporte.
Ah, ¿para que no te regreses?
Sí, claro, para que cumplas el contrato, que fue el primero, un contrato de 2 meses, les gustó, nos quedamos otros 2 meses y nos quedamos otros 2 todavía, porque después de los 6 meses, creo que por visas y por todo ese asunto, tienes que salir para volver a entrar. Pero gran experiencia, ¿eh? Gran experiencia, porque yo creo que en Japón fue realmente la escuela, porque para encontrar como estábamos diario cantando, yo dije, ¿por qué en todos estos años no he tenido la suerte de que, o sea, voy a una disquera y no me vuelven a hablar? Voy a buscar chances y no me los dan. Entonces yo dije, ¿qué será? Hasta que alguien me dijo, a ver, lo más importante en la vida de un artista...
¿Un solista?
De un solista es que tengas tu estilo. Yo obviamente, al haber estado tantos años con el grupo Los Continentales, que cantamos en 15 años, bodas, bautizos. Primeras comuniones, bautizos, circuncisión, no, circuncisiones no.
Que también hay fiestas de circuncisión,
no,
¿eh?
Claro, no, sí, pero no. Lo de la circuncisión te tengo que platicar, porque eso fue con lo de la rodilla.
¿Les hicieron también la circuncisión a ti,
claro,
y a Manuel?
Sin avisar. No, a Manuel no.
¿Manuel ya la tenía hecha?
Creo que no la tiene hecha, fíjate, la otra vez vi. No sé. O sea, yo canto con él, no me encuero con él, güey. Qué raro.
¿Nunca se han visto encuerados tú y Emanuel?
No.
Un día que hayas ido a un club, a algo, ay, vamos al yate, porque sé que ustedes tienen yates, casas.
¿A un club?
O sea, ya llevan toda una vida.
¿Pero qué,
o sea,
tiene que ver con el dinero?
No, ya tienen dinero. Ahora van a un club.
No, o sea, ya no tenemos dinero. Llevamos 9 meses sin cantar. Puta, qué bruto. No. O sea, no has visto, cómo
no
está.
No estás viendo cómo está todo. Todas las cosas. Oye, me decías que, bueno, entonces... Japón fue una gran experiencia.
Gran experiencia porque ahí yo dije, a ver, estoy cantando diario. Ubícate, maestro, ¿cómo cantas tú? Porque yo siempre en las bodas, yo admiraba y admiro muchísimo a Gualberto Castro, en paz descanse, a José José, no se diga, y la gente te pedía, a ver, ¿qué tal rock, no? Y querías medio imitar a Enrique Guzmán, tal balada como José. Entonces... realmente no definías un estilo, ni te preocupaba, porque aparte en una boda ni quien te voltea a ver. O sea, tú empiezas que saquen el pañuelo, hagan una boda.
Ahora las rojas. Las solteras.
Exacto.
¿No?
Y nadie
voltea a ver. Divorciadas.
¿No? Divorciadas.
Con amante.
Almorranas. Y entonces ahí yo dije, Japón, a ver, tengo todo el tiempo del mundo, ¿cómo canto yo? Olvídate de Wallace, olvídate de José, olvídate de quien sea. Y ahí empecé yo a buscar mi estilo. Y exactamente cuando regreso a Japón, que regreso con Emanuel, porque aparte él estaba triste... de que sí, su corista extrañaba. Preferido claro. Estaba en un llanto. Lo fui a sacar de ¿cómo se llama?
De presión de un grupo de apoyo.
Sí, de un grupo de apoyo. Sí. Y del ¿cómo se llama el que está en revolución? Del asilo Mundet.
Ah, del asilo Mundet.
Lo fui a sacar. Era un lío porque había que regresarlo como a las 8 de la noche. Ya tiene que checar tarjeta
para regresar.
¿Qué es lo que pasa con los shows? Por eso los ponemos temprano. Porque él tiene que regresar.
Tiene que regresar temprano.
No. Entonces, ahí yo dije, bueno, ok, entonces regreso con Emanuel. Y de repente, en el 85, llevan un cassette mío, Las Panduritas, en especial Maite. Un cassette que grabé con mis cuates, yo cantando. Se lo dan a Maite en persona, a Miguel Blasco, en España, cuando fueron a grabar. Oye, tienes que escuchar a este cuate. Y a Miguel Blasco le gusta y le habla a Moyano. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer algo con este cuate. Me firman en la disquera y Y en, 80, y en el 85, segunda mitad del 85, ¿cuándo fue el temblor? Porque me acuerdo el temblor perfecto. Este fue septiembre, ¿no?
Septiembre del 85,
sí,
¿no?
Sí, fue septiembre. Yo estaba regresando, me acuerdo, porque el temblor fue como a las 7...
Sí, 7 y 14 7
y,
de la mañana.
Y algo de la mañana, ¿no? Y mi vuelo era a las 8 de la mañana porque estaba yo cantando con Emmanuel en Monterrey y estábamos cantando. Ellos salían como a las 12, todos ellos, y le digo a Emmanuel, ¿sabes quién? Es que yo voy temprano porque había venido de España Jesús Gluck, que iba a ser el productor, a tomarme los tonos. Puta, yo estaba realizado, cabrón. Y llego al aeropuerto de Monterrey y de repente era todo paralizado. No había noticias de nada, no sabían por qué se había parado México. Entonces estaban parados todos los vuelos. Yo decía, hijo, mano.
No juegues, tú tenías esa cita tan importante.
Sí, 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 sí. Y total, ya llegaron después, empezaron a abrir los vuelos, no sé a qué hora. Ya me vine con Emmanuel y con todos ellos. Y cuando vamos aterrizando, que ves que te vas acercando a la ciudad, ¿no? Y te dan la vuelta ahí, veías incendios, veías todo eso, y decía, ¿qué pasó? Porque ni en Monterrey sabían.
Claro, sí, había sido muy rápido.
Había sido muy rápido, ¿no?
¿Y pudiste hacer tu casting con este señor?
No, porque resulta que a él el temblor le toca en el Hotel Presidente, en el piso 30 y tantos o no sé qué, en el baño. Entonces, en España no tiembla, ¿no? Entonces, el cuate...
Literal se
bajó y para irse a España, se sí, retache.
No me digas.
Caray, sí, sí, sí.
¿Y ya no lo viste?
Ya no lo vi. Hasta ya más, algunos meses después que medio me tomaron los tonos, no sé si era por teléfono, no sé qué, me los tomaron en la disquera aquí y ya me fui a España. De hecho, yo cuando llego a España para grabarlo, Miguel Blasco, que era el jefe de todos los productores ahí, hacía todos los discos, todos los de Daniela, todos los de Pandora, todos los de Tatiana, los míos, pues era el productor de todos. Él hizo el disco, o sea, escogió las canciones con una foto mía en su pared, porque no lo conocía. Entonces, con la foto, pues tal canción para acá, tal canción para acá. Yo llegué allá, no sabía qué canción se iba a grabar, ¿me entiendes?
¡Wow!
Sí, 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 sí. Y bueno, fue un buen disco, pegó bien.
Y bueno, y después ya fue una locura, o sea, porque empezaste a tener éxito y de repente, digo, de haber sido corista de Manuel, pues verdaderamente de repente ya viene Bella, viene uno entre
sí, mí. Sí, Bella viene... venía en el primer disco.
Ajá.
Jaló muy bien Bella, empezó a vender muy bien. El segundo disco viene Soldado del Amor, viene No se murió el amor.
Wow,
ahí empieza, pues empezó fuerte, muy bien. También acredito a que los 80s, esa década, fue sumamente benévola con los artistas de habla hispana, canciones en español, radios que había de perfil inglés, se cambiaron a español.
Sí.
Todos los 80s, de verdad,
Sí, el español aquí en México era una locura.
Era una locura, ¿me entiendes? Porque tú sacabas un disco, las finanzas estaban muy sanas, las finanzas de las disqueras, porque no había piratería, ¿me entiendes? Se vendían discos, se vendían cassettes, todavía no venía la era digital, que eso vino siendo por ahí del 90, por ahí más o menos, ¿no? O sea, tú sacabas un disco y de repente tenías 7 sencillos. No se diga lo de Manuel, por ejemplo, que... Todos los sencillos. Sacaba José José un disco y todos eran sencillos.
Sí, realmente fueron pocos discos así, de tan impresionantes. Sí, sí. Pero a ti te va también impresionante en todo esto, empiezas a pegar muchísimo, sí, de ahí empieza toda esta carrera. Sí. ¿En qué momento conoces a Lucero?
A Lucerito la conozco.
¿En la película?
En la película. Bueno, hombre, yo la conocía en tele. Sabía que era Chispita y yo, o sea, la conocía por la tele. Pero en el 87...
¿Se llevan muchos años?
Nos llevamos muchos años. Sí, yo creo... Sí.
O sea, tú cuando la veías, lo que quiero saber es cuando tú la veías de Chispita, ¿la veías todavía chiquita?
Sí, sí, eso fue el problema. No el problema, sino que yo la conozco a ella, yo creo que ella debe haber tenido 17 añitos, 18, y yo creo que le llevo como 10 o 11 por ahí, más o menos.
No se me hace mucho, ¿eh?
No, pero en cierta edad sí.
Sí, claro,
sí cuenta mucho. Y yo esa película yo no la quería hacer porque yo no soy actor. Acuérdate que antes, si pegaban tus discos, te daban películas, te ofrecían hacer telenovelas y muchas cosas, ¿no? Estaba lo de las fotonovelas y Y yo, la verdad, yo a mí nunca me gustó actuar, ni sé actuar, ni creo que es lo mío. Y yo decía, sí,
pero
no, no, no,
la oportunidad, hacer. Dicen, vamos a hacer Escápate
y
Conmigo.
Y me dice la Gorita Galindo, que era mi manager, a quien yo adoro, me dice, oye, es que nos están ofreciendo para hacer esta película. Y digo, gorda, es que yo no sé actuar. No, lo siento. No me siento bien. Bueno, pues vamos a hacerlo. Y era la película con Lucerito. Ahí nos conocemos.
¿Te gustó desde ese momento?
Sí, me encantó. Empezamos a pues ya sabes, el juego. Pero yo sí sentía que quizá estaba... tenía 17 años,
¿me entiendes? Muy chiquita, tú 27.
Quizá muy chica, yo 27. No, ya hiciste mal las sumas.
Bueno, aprox. Bueno, el asunto era más grande que ella.
Mucho más. Y aparte yo estaba muy distraído con el tema porque estaba viajando como loco. Hacía la película, pero de ahí me tenía que el fin de semana cantar afuera, de ahí a otro lado, porque y de ahí hacer promoción a otro lado. Pues yo estaba, la verdad, muy...
Muy movido,
¿no? Entonces, o sea, la película... Camino muy bien la película. Fíjate que es una película que yo no... O sea, tan me alucino verme actuar que yo no he pasado de la película de 20 minutos.
¿En serio? O sea, te ves 20 minutos y dices, güey, no la quiero ver.
No, por mí.
Sí.
Porque aparte había unos actorazos ahí, estaba Jorge Ortiz de Pineda, en fin, Chattanooga estaba mucha gente.
Pero a ti no importante. Te gusta verte, o sea, te sientes incomodísimo.
No, siento que estoy mintiendo. Okay. O sea, mi costumbre siempre ha sido cantar desde chico.
Pero de ahí se coquetean tanto,
nos tú andabas en tu mundo. Yo andaba en la... Y ya nos dejamos de ver. Y de repente pasa el tiempo y de repente la veo haciendo la promoción de un disco. Ya, ella ya tendría como 24 años por ahí.
Sí, ya más grande. No, ya.
Y dije, hola.
Hola.
Súper hola. Y empieza el filtreo, ¿no? Pero ella hace La Venganza.
¡Ay, canija!
O sea, El Conde de Montecristo, Edmundo Dantes.
¿Qué te hace? Ahora ella es la que... Espérame.
Exacto.
Aguántame ahí.
Exacto. Aguántame ahí y me traía Oye, sí, le digo, y te hablo mañana. Sí, órale. Le hablaba, no me contestaba. Le valía, me la hizo fuerte, así fueron algunos añitos, me acuerdo, y un día...
Tú andabas mientras de noviero, ¿no? Porque...
Bueno, algo tenía que hacer.
Claro. Pues sí.
Hasta que un día viene el disco que hacemos en... Que se llama El Encuentro, pero es el primer acústico que hicimos. Uh-huh. Que eso fue en 90 y algo, ¿no? Y... Le digo, o mando decirle, que si por favor, que si quería grabar un dueto conmigo, que íbamos a cantar varios en el disco, en el acústico, que iba a ser en Televisa, ¿no?
Pero tú querías verla a ella.
Bueno, sí.
Sí.
Sí, bueno sí, fue parte.
Es que iba a hacer un dueto con Lucero, consíganmela, por favor.
Entonces nunca me contestaba, hasta que un día yo estaba en Acapulco, me acuerdo, y me habla. Me dice, sí, cómo no, que vamos a hacerlo. Ah, le dije, padre. Llegamos allá, me acuerdo, perfecto. Ella estaba grabando una novela en Televisa también. Entonces, viene, cantamos la canción.
La de Cuatro...
Cuatro veces amor.
Cuatro veces amor.
Y, de repente, pasan los días y me dicen, oye, habla a Lucero porque tenemos que hacer las fotos de la portada. Porque es el sencillo, no sé qué. Digo, no, güey, no me hagan hablarle a mí, porque si me tardé 4 años o 5 en que me contestara la llamada, ahorita me va a mandar a bailar. Y así fue. Tardé total. Estábamos ahí, me acuerdo, en Televisa, en uno de los foros, haciendo las fotos. Y ella llegó, que estaba, seguía haciendo la novela, llegó y me puso una gritiza ahí enfrente de todos. Sí, pero ustedes creen que yo no hago nada, que no sé qué. Yo callado. A mí cuando me regañas y te enojas conmigo, yo callado.
¿Te fijas que yo no hago eso?
Así.
Yo callado.
Yo callado. Suéltame todo, suéltame. Mira, pégame. Bien. Yo callado.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/healthyliving.
Y entonces ella arma un relajo en las fotos.
Sí, hasta que no ve reacción, obviamente, porque eso no ve reacción. Y yo callado. Dije, sí, oye, tienes razón. Pues qué pena, pero ya quedó la de esa. Y
hacen las fotos medio enojados.
Hacemos las fotos. No, yo no.
Pero
la
ella
enojada
sí.
Era ella, sí. Sí. Traía unas trencitas por aquí, padres, como una trenza de un lado. Y porque me caía aquí la trenza, ¿no? Ella estaba arriba de mí y me caía aquí. Yo sentía... Yo olía el
olor al lucero.
El olor a... No, al lucero, el olor al pelo, ¿no?
Ah, ok.
Aquel champú de Farrah Fawcett, ¿te acuerdas?
Sí, el Vidal Sassoon.
Algo así olía yo. Y ya... Y ya pasa el tiempo.
No, pero se despiden de ahí.
Nos despedimos.
¿Cómo se despiden?
Bien. Bien. Y me dice, oye, te voy a dar mi celular nuevo.
Ah.
Yo dije, ah. Al día siguiente le hablo y no me contesta. Yo dije otra vez, yo ya no voy a estar otros años aquí
en
esperando.
En esta canción, según yo, si no me equivoco, es lo que te dice, hasta que se me hizo, Manuelito.
Sí.
Pero... O sea que en realidad... Sí quería ya...
Hasta que se le hizo poder hacer la venganza.
Y entonces, a la otra vez, dice, te voy a dar mi celular y no te contesto. Y o sea, no se hizo la difícil.
No, muy, muy difícil. Varios años muy difícil. Y ya un día fuimos a cantar, fui a cantar a Guadalajara. Uh-huh. Fui a cantar a Guadalajara y el chofer me dice, pues en este hotel donde íbamos a llegar nosotros, yo cantaba en una boda, me acuerdo. Acabamos de dejar a Lucerito en el hotel, ¿no? Entonces ahí, le hablé, me acuerdo, creo que me contestó Toño o ella, le hablé, cómo estaba, que yo estaba ahí, que no sé qué, y no, pues que yo voy a cantar una boda, que no sé qué. Me dice, yo canto en el Palenque, ¿no quieres ir a alcanzarnos? Le dije, sí. Ah, pues digo, padrísimo. Si termina a tiempo la boda, vamos al Palenque. Y fui al Palenque. Ahí terminamos bien la boda, fui al Palenque. Y ya me acuerdo que nos quedamos platicando, pero todos, estaba Toño, Alex McCloskey, que estaba conmigo, para sacar tipazo, estaba su mamá, estaba, bueno, Lucero, por supuesto, yo, había en la suite de ella, ¿no? Estaba mucha gente, estábamos ahí. Y nuestro avión salía a las 7 de la mañana, mano. Entonces, de la platicada, nos fuimos al aeropuerto.
Se quedaron ahí, ya sí. Se engancharon.
Pues por lo menos ya platicábamos, ¿no? Y y a partir de ahí, ya en México, ya nos empezamos a ver seguidamente. Y como que ya me había levantado el castigo, sentí yo, ¿no? Uh-huh. Y ya.
Empezó la relación. ¿Cuál sería su primer beso?
En la película.
No, pero de veras.
¿Fue de veras?
No, ya sé, pero no dices que eres mal actor. O sea, en la película. O sea, el beso ya acá de... O sea, un beso ya bien francés acá, con onda.
¿En serio?
¿Donde le mordiste el labiecito?
No, yo no muerdo.
¡Ay! Se me hace que dices mordelón. Oye, ¿y entonces no, cuándo se dio tu primer beso?
En la película, chirrión.
Pero luego, Chihuahua. O sea, ya en forma. O sea, ya pues, sin cámaras. Pues, después.
Después, ya en las salidas, ya después de esa... De esos, de ese show en ya en México, vamos.
Oye, ¿cuántos años estuvieron casados?
14, uno de novios y 14 casados.
¿Cómo fue el matrimonio?
¿Cómo fue? No sé decir. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó. Muy padre, muy, muy bien, muy respetuosos.
¿Estuvieron muy enamorados?
Muy respetuosos, sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también. Entonces estábamos acostumbrados a que o estaba uno o estaba el otro, ¿me entiendes? Porque pues ella, entre que hacía giras, hacía de repente novelas que se reventaban haciendo, tardaban, o sea, eran muchos capítulos que grababan, ¿me uh-huh. entiendes? Que eso ayudó un poco también a estar con los chavos porque o estaba uno o estaba el otro. Uh-huh. No era de que se quedaran solos, nunca. Y ya decidimos, como en Buckingham, el ala A y el ala B.
¿Se separaron de cuartos?
Nos separamos de cuartos, ya.
Pero cuando se separaron...
Hasta la fecha.
Cuando se separaron de cuartos, ya no tenían buena relación.
No, sí. No, buena relación, sí.
Pero buena relación de amigos ya no de pareja.
Como pareja quizá no también, pero siempre hubo un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño. Y de hecho, cuando nos separamos, Rosario le digo, oye, Lucerito, ¿no te importa que me cambie aquí al edificio de junto? Me dice, no, no es que no me importe, te lo imploro, me dice. O sea, ¿por qué? Porque ahí lo importante... Tú como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas. Pero de repente los chavos no saben...
Claro.
Es más difícil que ellos lo superen, ¿no? La Beba tenía 5, José aquí como 8. Entonces, pues lo que más queríamos era no afectarlos a ellos, ¿no? Entonces,
¿cómo hablaron con sus hijos? Les dicen, mi amor, nos vamos a separar. ¿O no?
No, yo le dije a José, oye, José, ¿cómo ves? Voy a poner un estudio aquí junto, uh-huh. donde también va a tener tus cuartos, tu mami viaja mucho, yo también viajo mucho. Sí, papi, no hay cuenta.
Pero en algún momento ya se dieron cuenta.
Sí, pero era una edad de que no, mira, como no vieron en ningún momento ningún grito ni sombrerazo, uh-huh. y como ellos vieron que tenían la facilidad de cruzar uh-huh. De elevador a elevador, que se le olvidó el videojuego, que me voy en pijama, que se le... O sea, realmente no hubo, creo yo que fue, que lo hicimos bien en ese sentido, ¿me entiendes? Porque ellos realmente no sintieron un rompimiento de agresivo o que... porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un rompimiento en una pareja, los que más sufren son los chavos, claro. porque dicen, puta, ya no voy a ver a mi papi o ya no voy a ver a mi mami, ¿me entiendes? O sea, realmente estamos en contacto y muy respetuosos de la vida de cada uno.
Claro.
Muy respetuosos de la... Muy respetuosos.
No, evidentemente no voy a hablar de ella ni de su vida, a menos que esté ella enfrente de mí. Pero, por ejemplo, cuando ella tiene una pareja, ¿no te duele a ti como decir, ay, cabrón, me duele que ya la veo con alguien?
Fíjate que no porque porque cuando quieres a alguien y sabes que es feliz, te sientes bien. Uh-huh. Cuando empieza ese dolor, y eso es porque estás pensando primero en ti.
Uh-huh. ¿Y a ella, cuando te ha visto a ti con pareja, no ha sentido que le ha dolido?
Bueno, no se lo he preguntado.
¿Pero lo has visto? Porque un hombre se da cuenta.
No creo. Yo creo que es lo mismo, ¿eh? Yo creo que siento lo mismo. Ella me quisiera ver feliz, me quisiera ver contento, me quisiera ver como a mí me gusta verla así.
Yo creo que te pregunto un poco todo esto porque fue una relación pues, tan pública, sí, pero sí, dos sí, cosas sí, sí, muy importantes, más que pública, que además televisaron la boda, que sé que tú no querías que televisaran la boda, que no te sentías cómodo, que casi casi medio los obligaron. Pero te voy a decir por qué te hago todas esas preguntas. Te hago todas esas preguntas porque ambos son gente muy querida.
Sí, pero por eso, exactamente por lo que dices, se televisó la boda. Porque sí querían hacer la boda. De hecho, hasta dos días antes se decidió hacerla. Dos días antes.
Dos días antes, ¿no? Televisarla.
24 horas antes. Televisarla porque Lucero me dice, oye, yo creo que el público que tanto nos quiere y que siempre ha estado en nuestra vida a través de revistas, a través de la tele, a través de shows, a través de todo, sí se merecería ver,
claro,
a dos artistas queridos por ellos. Y realmente fue por eso que decimos que sí. Hasta donde yo sé, dos días antes, dice Héctor que uno, dos días antes dijimos, órale, pero nada más televisó
sí, la misa.
La misa, y ya no la fiesta...
Sí, no.
Es que fue un relajo allá afuera, creo que había mucha gente y no sé qué.
A mí me da mucho gusto, yo te lo digo, yo siempre te he admirado muchísimo. Y,
es mi Jordi.
Y te pregunto un poco todo esto por lo que te digo, porque ambos los queremos mucho. En este momento no estoy con ambos, estoy contigo y la gente te quiere mucho. Y yo que tengo pues ya también algunos años en esto, pues muchas veces ha salido, o sea, tu nombre a colación en una cena, en una fiesta. Ya sabes que la gente te pregunta.
Sí, sí, sí.
Y lo que generalmente siempre me dicen es, qué bueno es, qué talentoso es, qué buena persona se ve Mijares. Y evidentemente cuando alguien ve a una persona, dicen, siempre queremos que la gente esté contenta.
Claro,
ahora yo estoy feliz de ver el éxito de tu carrera, porque ha sido impactante.
Gracias.
O sea, imagínense ustedes 35 años de carrera, 30,
sí, sí, sí.
31 discos. O sea, es... 31 discos es una locura.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí, sí.
Ahora que he tenido oportunidad de ver dos veces el... bueno, te he visto evidentemente solo.
Sí, sí,
y
sí.
Y también
sí, sí.
Ahora con lo de Manuel. Es impactante la cantidad de éxitos. Es que es éxito,
sí.
Tras éxito, tras éxito, tras éxito. Tú vas a un concierto de Mijares y dices, wow, es que es una... Ah, esta también. Ah, esta también.
Exacto.
Ah, esta también.
Es que eso te pasa. Eso
ahora
te
voy
pasa.
Para arriba. Ahora me
sí,
voy con baño
sí, sí,
de
sí.
mujeres.
Sí, sí,
ahora
sí,
me
sí.
voy
no
con, para amarnos más.
Sí, sí,
ahora
sí,
me
sí,
voy
sí,
con
sí,
Bella
sí.
y entonces terminamos
sí, sí,
todos bailando
sí,
acá.
Sí,
y luego
sí.
me voy a uno entre mil y luego me voy a Soldado del Amor. O sea, verdaderamente es una carrera muy cañona la que has forjado.
Sí.
Y a mí lo que yo más deseo, yo ya sé que eres un buen padre, un gran padre, no solo un buen padre, yo ya sé que eres un gran, gran, gran profesional que has trabajado como loco. Y por eso quería preguntarte mucho de tu papá,
sí.
Del ejemplo de tu mamá, de tener cuatro trabajos, de tener salón de belleza, de tener tantas cosas.
Mi mamá era una locura.
De tú, que mucha gente no lo sabe, pero estaba acabando la universidad, trabajando en la tarde en una empresa, en la noche se iba a cantar, o sea, en un grupo versátil, después con Emanuel haciendo coros, afortunadamente, donde luego un día me platicaba Emanuel, que ya no sé si era cierto o no, me estoy confundiendo con tanta gente que luego, bueno, con tanta información que me toca, que luego de repente Emanuel te decía, no, es que quiero que se pongan esta ropa, y que te mandaba su ropa, y que te mandaba ropa españolito.
Por supuesto.
Y decías, yo no me quiero poner esta madre.
Pero ese era cierto.
¿Sí era cierto?
Sí, a él le hacía, según yo, era un español así muy rimbombante, creo que era Jesús del Pozo. Se llamaba el modisto o el y se la hacía en Europa todo de seda con las de camisetas de seda de como cuello de ojal.
Uh-huh.
Sí, las sombreras, el de pantalón de seda, en fin, era su faja que se ponía.
Me platicó varias veces que decía que presentaba Manuel Mijares, el nuevo lanzamiento, y que volteaba y volvía a ir otra vez al mismo país. Y decía, Manuel Mijares, el nuevo lanzamiento.
Claro, es que yo no me quería ir.
Pero, porque yo sé que lo disfrutabas.
Yo no me quería ir, yo adoraba estar con él, porque aparte, me dice la disquera, ya sale tu disco ahora en enero, ya no puedes hacer nada más que el disco, ya adiós, Emanuel, adiós todo. Yo todavía me encontré otra vez, y se lo platicaba a Emanuel, me encontré no un diario, sino una agenda que yo apuntaba todo, ¿no? Emanuel me debe la mitad del sueldo porque me lo quitó Tano, su primo, para no sé qué. Todo lo apuntaba, ¿no? ¿Dónde estaba? Show con Emanuel en Puebla, show que pasó esto, pasó lo otro, nombres de damitas, muchas cosas, ¿no? Y yo todavía, a escondidas de la disquera, tengo ahí apuntados shows en julio de 86. Ojo, mi primer disco sale en enero de 86. Prohibido ya trabajar en otro lado. Y yo todavía, era julio de 86, que yo seguía escondiéndome para ir a trabajar con Emanuel. Me encantaba.
O sea, tú ya eras...
Ya tenía mi disco, ya, tenía ya mi canción, y yo me seguía escondiendo para ir a cantar con él.
Pues yo lo que creo, amigo, es que verdaderamente esa visión de él en su momento, pues estaba... era muy correcta, porque ve la carrera que has hecho, ve el trabajo que has hecho ahorita, este nuevo disco
está padre,
de Navidad,
está
increíble, el haber juntado a todos los que originalmente cantaron ven a cantar esta Navidad.
Sí.
Es tu primer disco navideño,
es mi primer disco.
Cosa que me encanta, porque además como que me parece 100%
mira,
lógico.
Es que en Estados Unidos hay yo creo que en Estados Unidos hay mucha costumbre de que todos los artistas graban discos de Navidad. Te hablo desde Elvis, Sinatra, Dean Martin,
sí, Michael Bublé,
todos. De los nuevos Mariah hasta Carey. Los viejos, exactamente. En México, realmente los que más se han vendido en época navideña son los que hicimos 86, 87, sí. Que éramos varios, ¿no?
Sí.
O sea, porque ahí tú no era tu disco, tú entrabas en ese proyecto.
En un pool,
¿no? En un pool, ¿no?
Ven a cantar, sí. Los peces en el río.
Sí, correcto. Entonces, luego, por ejemplo, hace tres navidades, Pandora saca un discazo de Navidad y Emanuel también saca hace dos navidades la primera parte del disco Navidad y en esta Navidad que pasó saca su como deluxe, ¿no? Aumentó unas canciones. Y entonces yo siempre quise hacer un disco de Navidad, pero la disquera me decía, no, espérate, no, que no sé qué. Entonces, hasta que dejé de molestar, en septiembre me dicen, oye, vamos a hacer el disco de Navidad. Y dije, bueno.
Te respeto mucho, te quiero muchísimo. Y te agradezco mucho siempre tu tiempo.
No, hombre,
la oportunidad de poder platicar hoy, de reírnos, de echarnos unos drinks.
Claro.
Que eso muy pocas veces lo hemos hecho. Muy pocas veces lo hemos hecho porque en realidad eres una persona que muy sana, muy no eres de echarte el drink y de la fiesta.
Caro ahora, está muy caro el cover y todo eso.
Sí, el cover y las botellas que están carísimas. Oye, pero la verdad es que yo te agradezco mucho y hay una cosa que me quedo hoy. Primero, que sé, que espero que estés muy contento y muy feliz en pareja, si es que lo estás o cuando lo estés. ¿Lo estás o no lo estás?
No, estoy tranqui.
Estoy tranqui. Muy bien. Que tranqui para mi amigo Manuel, no me quiero imaginar, porque como es Pispireto, las mujeres que conozco que han salido con él, todas mueren por él.
Es
simpático, las hace reír, es detallista, es súper caballero.
Es que son cosquilludas. Entonces,
son cosquilludas. Y sé que eres muy... Pues sé que eres una gran pareja y sé que eres un gran padre, como ya lo dije varias veces. Sí. Y nada más deseo que sigas con este éxito, que sigas también con ese éxito de pareja cuando decidas tenerla y que sigas con el éxito profesional que siempre has tenido. Estoy impactado con tu carrera, impactado con lo que han logrado juntos con este último tour, que en serio es una locura.
Sí, no.
Se lo pueden perder, se lo repito una vez más. No, si vuelven a ver
ahí,
a Mijares solo, tienen que verlo. Y si los ven juntos,
también
se lo pueden perder, por favor. Son cosas que tiene uno que hacer en la vida. Se los digo de antemano. Yo, por ejemplo, nunca pude ir a ver a Juan Gabriel en vivo.
Era una
y
locura
yo les
también.
Puedo decir ahorita, y me arrepentí toda la vida.
Claro.
Si ustedes oyen por ahí a Mijares en un concierto o a Emanuel y Mijares, que no sé cuánto tiempo vaya a durar este concepto, no pierdan la oportunidad de irlos a ver ya, porque al rato dicen, ya se acabó ese concepto y vos dices,
claro,
me quedé sin poderlo ver.
Claro, claro, claro.
Y decirte, amigo, que Pero de todas las cosas que me has dicho, hay una cosa que... Hay muchas cosas que evidentemente que me gustaron, que me llamaron la atención y de las que aprendo y te aprendo. Y eso es lo que disfruto de mi trabajo, tener la oportunidad de entrevistar a gente con tanto éxito, con tanta perseverancia. Pero hubo algo que me encantó y me dijiste varias veces que de chico pues no había dinero, que había que trabajarle, que lamentablemente tu papi se enferma pues muy chico, sí, cuando tienes un año, sí, sí, y que posteriormente tu mamá dice pues bueno, pues a trabajarle. Tu mamá tenía 4 trabajos y entonces les dice su mamá un día, los junta a los 4 y les dice, a ver chicos, si ustedes quieren algo, necesito que le trabajen porque aquí si lo que yo algo, voy a trabajar chambiale. Es para mantenerlos y para su papá. Y me encantó porque cuando uno habla de dinero, habla de... A veces piensa de herencias. Y pienso yo que tú tuviste la mejor herencia que pudiste haber tenido.
Total.
Y quiero ver esta... Quiero nada más que terminemos esta entrevista con esta foto.
Este traje, que estoy con mi madre bailando, este traje yo lo usaba. Es un saquito, un bolerito. Ajá. Y un pantalón de piel que yo usaba porque Manuel no me quería prestar ropa, yo me acuerdo. Entonces yo tenía que llevar lo mío, me llevé lo de Japón, que era intocable, ¿me entiendes? Este bolerito sí se le saqué a una noviecita de allá, de Japón. La verdad. No, sí, sí, sí. Hombre, no crea de ella, sino que me llevó de shopping.
¿A ti llevó de shopping?
Sí.
Pues qué milagrito le habrás hecho.
No, es que es una costumbre allá.
¡Ah! Es una costumbre. Les haces el amor y te regalan
no,
un bolerito.
No, 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 es una costumbre que te agradezcan por no sé. Pero Emanuel estaba hasta allá abajo del escenario y la güera y yo...
¿Hasta arriba?
A 7 metros.
¿Lo subía para que no los vieran?
No, yo creo, porque siempre hubo una envidia.
Pero ya no la hay, no, 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 bien que la
no,
han hecho.
No, no, hasta arriba. Medio me resbalo en el primer escalón, la trato de agarrar, me hace así y puta. Desde arriba, claro, todo estaba en blackout. Yo era más pum, pum, por todos los escalones de fierro y caigo en un par 64. Y claro, las mesas de aquí nada más se reían. Había una risa socarrona. Risas socarronas por parte del público de aquí, porque vieron al bulto caer, nadie me ayudó, total, me paro. Me paro, empiezo a subir y llego y empiezo a sentir caliente por aquí, ¿no? Caliente por aquí, pero yo tenía que seguir cantando. Digo, no, seguro es la luz que tengo enfrente, ¿no? Caliente. Claro, me había abierto y todo mi pantalón de cuero abierto.
¿El de Japón?
Sí, el de Japón.
¿El que te dio la chica?
No, 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 ese fue el bolerito. Y este, entonces, pues, y este lo usé aquí con mi mamá bailando. Aquí me fijé, mira, aquí. Y aquí estoy, fíjate, este es el ángel.
El ángel.
Este es el ángel de Mendeza porque estábamos en casa de mi tía Esther, que vivía en Río Pánuco.
Oye, pues yo te quiero decir una cosa sobre esto. Quiero decirte que qué buena herencia, sí, qué grandes padres.
Sí, sí, sí.
Y felicidades porque tú has sido un ser humano trabajador, exitoso, persistente, estando ahí todo el tiempo y nunca, y algo que me encanta que siempre platico contigo, siempre diciendo de dónde vienen las cosas, claro, cómo empezaste. Un claro, hombre muy agradecido.
Así
desde es, con las personas con las que trabajaste, desde los grupos, desde sí, tal, sí, desde sí, Japón, sí, desde sí, Manuel. Sí. Agradecido con una ex esposa fantástica.
Fantástica.
Que espero muy pronto poder platicar con ella. Y
guapísima, está guapísima, como dice.
Y agradecido con la vida, con tus hijos y todo. Así es que, Mijares, te felicito. Qué honor poder aprender siempre de ti, reírnos, gracias, echar relajo, claro, echarnos un drink con ustedes.
Claro que sí.
Y felicidades.
Y luego les platico lo de la circuncisión, sí, porque, sí, porque ya no me lo quiso preguntar. Fue el día de cuando me operaron la rodilla, y a mi mamá se le hizo muy fácil, yo ya iba allá, dormido al quirófano, ¿me entiendes? Y a la hora que despierto de la anestesia, sientes frío por el yeso, ¿no? Y aparte, era una anestesia en el 76, que eran muy pesadas las anestesias. No, no. Querías levantar la cabeza.
No podías.
Y de repente logro levantarme y veo rojo todo esto. Le digo, mamá, ¿qué pasó? Mamá, ¿qué onda? Ay, ni modo, mijito. Aprovechamos porque te la tenías que hacer, que es más...
¿Y te hizo la circuncisión?
Sin avisarme.
No.
O sea, yo me fui dormido.
¿A los cuántos años? Rodilla.
A los 18.
¿De cheto a champiñón en 18 años? ¿Eso estuvo mal?
No, 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 imagínate. Era tal el dolor de la rodilla.
¿Que se te olvidó la circuncisión?
Sí, pero aparte, claro, por el yeso que era hasta abajo. Entonces tú caminabas, porque aparte no podías juntar aquí, ¿no? Entonces tú caminabas y eras como un compás.
Y
eso fue, entonces, recomendación. Si alguien se va a hacer la circuncisión...
Que no sea los 18 años.
Amigo, no sabes cómo te agradezco.
Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena vida.
Gracias.
Por pasarla también, gracias, en serio. Gracias a ustedes, gracias por seguirnos, gracias por los views. Y señorón Mijares, gracias, amigo. Muchas gracias.
Gracias.
¡Chao!
Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. that's definitely not a problem. Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun, and that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.